perdón, 15 minutos. Y si les parece, para hacerlo un poco más fluido, aunque sean temas un poco diversos, el coloquio puede quedar al final, de forma que, bueno, pues no estemos tan presionados por este horror que es el reloj. Estoy segura que nos va a interesar muchísimo todas las exposiciones que se han presentado, y las primeras son, como habrán visto, las tres primeras tienen un componente jurídico muy claro. Creo que conocen a las tres personas que van a presentarlas, Carmen Sevilla, Isabel Cobo y Belinda Rodríguez, que acaba de recibir un premio de investigación ahora en Tenerife por sus trabajos, y Antonio Montelongo y Marcial Falero de Lanzarote, que creo es la menos jurídica, pero creo que de alguna manera también nos interesará a todos. Vamos a dar paso, por tanto, a la doctora Carmen Sevilla González, de la Universidad de La Laguna, y también, aunque no lo ponga aquí, responsable de la UNED en Tenerife. Buenos días. Bueno, habrán visto que el título, yo era por, en fin, por abreviar, la política normativa de Castilla en las Islas Canarias en los años de la conquista.
Buenos días a todos. Antes que nada, querida profesora Noreña, estoy contenta de que estemos aquí otro año.
Gracias.
Más.
Sí, todos lo estamos.
Y contenta también por ver lo bien que se ha ido desarrollando esta primera jornada. Los organizadores parece que lo siguen haciendo todo muy bien, como es habitual. Bien, esta comunicación se llama La política normativa de Castilla en las Islas Canarias en los años de la conquista. Lo que se pretende es establecer una especie de comparación entre la acción de Castilla en las islas, la acción de Castilla en otros territorios, y luego también comparar la acción de la monarquía española, por ejemplo, en México, con la colonización inglesa y francesa, para establecer sus nexos o sus diferencias. Con eso empiezo. Bien, la primera referencia que quiero hacer es al concepto de igualdad, una categoría jurídica, la igualdad del individuo frente a la ley y frente al ordenamiento jurídico, que es uno de los principales objetivos de la Revolución Francesa. Y ello supone que hasta el siglo XVIII existió el principio contrario, es decir, el de la desigualdad del individuo frente a la ley y frente al derecho. Luego, a partir de la Revolución Francesa, pues todas las constituciones recogieron ya, sin excepciones, este principio de igualdad. Desde finales de la Edad Media, desde los siglos bajo medievales al final, la soberanía, entendida en su acepción más elemental, como la formulada por Bodino o Bodin, concebida como la suma de todas las competencias políticas y jurídicas posibles, fue ejercida por el titular del poder regio frente a todos los individuos que se encontraban en el ámbito territorial de cada organización política. Pero no de forma homogénea, puesto que el concepto de igualdad aún no existía, ni se había producido hasta ese momento ningún debate, ni jurídico ni político, al respecto. Al contrario, en la sociedad europea occidental existía una aceptación expresa de la desigualdad, plasmada en diferentes planos, el más elemental, el de género, que generaba una sustancial diferenciación entre las normas que se aplicaban a hombres y mujeres. En segundo plano, el factor religioso, que diferenciaría primero a cristianos, judíos y musulmanes, y luego distinguiría entre varias clases de cristianos. Y por último, el rango social y político, que dividió a la sociedad en grupos de individuos o estamentos. Unos, contrato jurídico excepcional y privilegiado; otros, destinados a dar cumplimiento estricto a las disposiciones normativas y a la fiscalidad sin excepción alguna; y aún un tercer grupo marginal, al que no se reconoce prácticamente ningún tipo de derecho y que incluso llega a tener algún tipo de formulación legislativa. Por ejemplo, en algunas fuentes doctrinales de la Edad Moderna se habla de la gente mísera, de la gente miserable, gente sin derechos, y se habla, por ejemplo, dice, como las pobres viudas, los pobres extranjeros, los pobres mendigos, es decir, gente en que estaba en el escalón más bajo de la sociedad. En las monarquías europeas, todos los individuos cuya vida se desarrolla en el ámbito espacial donde se ejerce la soberanía, están englobados, en teoría, en la categoría de súbditos, pero con un estatus heterogéneo, como también ocurría en la Edad Media con el concepto de vasallo. Pero ambos conceptos son compatibles con diferentes modelos de vínculo político, de manera que no todos los súbditos tienen los mismos derechos ni tienen una situación equiparable, ya que en una monarquía como la hispana se englobaban muchas formaciones políticas distintas, y en cada una de ellas el vínculo político de la población con la monarquía era diferente. Y también esa diferencia existía dentro de cada formación política. De forma que la Corona de Castilla integra igualmente grupos de población heterogéneos cuya relación con el poder real es sui generis. Por tanto, no puede equipararse ni podía equipararse a un navarro después de la incorporación de Navarra a Castilla con un cristiano nuevo granadino, ni a la población castellana del archipiélago canario con la población castellano peninsular, y mucho menos pueden cualquiera de los anteriores ser equiparados a las minorías, que en sí mismas eran consideradas grupos marginales, y entre ellos se encontraba la población aborigen del archipiélago canario. Tanto los reyes católicos como sus sucesores regularon jurídicamente la existencia de la población en cada una de las tierras descubiertas, pero de forma heterogénea y desigual, ya que no existía, en los parámetros políticos jurídicos de la época, la necesidad de conferir trato igualitario a todos los grupos de población existentes en los territorios incorporados a la monarquía. Los territorios ocupados, como el canario, o los descubiertos, como las Indias Occidentales, estaban previamente habitados y todos fueron dotados de alguna estructura jurídica e institucional, y también los territorios archipelágicos del Pacífico, como las Islas Carolinas, las Marianas y las Filipinas. En cuanto a las fuentes, resulta aquí innecesario, por repetitivo, insistir en la visión que de este fenómeno han dado los muchos cronistas y escritores, tanto contemporáneos de los hechos como posteriores, y se ha preferido utilizar solamente fuentes jurídicas y normativas, seleccionándose entre las muchas disponibles aquellas quizás más llamativas para nuestro propósito, que es el de conocer la política de la monarquía partiendo del lenguaje que el rey legislador utilizaba para conferir un sentido preciso, inequívoco y ausente de improvisación al texto normativo que finalmente sería publicado o difundido por los medios propios de la época. En el reinado de los reyes católicos nos encontramos la siguiente situación. En 1504, ya prácticamente totalmente terminada la conquista, la reina Isabel la Católica, ya gravemente enferma, otorga su famosísimo testamento, que consta de dos partes, Una que se otorga en el mes de octubre de 1504, el famoso codicilo, un poquito más, unos días más tarde, unas semanas más tarde. Y vamos a analizar, pues, muy brevemente, qué es lo que dice el testamento en relación a los archipiélagos y a los territorios donde se ejerce la soberanía. En el testamento, todos ustedes conocen porque esto es un documento más que conocido, la reina trata uno a uno y con gran prolijidad todos los asuntos que revestían alguna importancia para Castilla. Sin embargo, la única mención al archipiélago canario en el testamento regio es realmente de poco calado y es más bien de naturaleza económica, concretándose en una disposición en la que se igualaba al archipiélago canario y América, diciendo que el trato y provecho de ellas se halla y trate y negocio y negocie de estos mis reinos de Castilla y León. Es decir, lo que está diciendo es que los frutos, la rentabilidad, por decirlo en lenguaje coloquial, de las Islas Canarias y de América pertenecían a Castilla. Se trata de una disposición con perspectiva de futuro, pero en cuanto al tiempo del descubrimiento y de la conquista, este se expresa en pasado, por cuanto el acontecimiento naturalmente ya se había producido. Luego, ni el resto del testamento ni en el codicilo de noviembre aparece ninguna otra mención sobre la población del archipiélago, y sí alguna sobre la población americana, aunque posiblemente el gran debate político teológico sobre los habitantes de los territorios americanos ocupados fue posterior y supongo que eclosionado por el famoso y constantemente invocado sermón del cura o el fraile Montesinos. Así, en el codicilo otorgado en noviembre de 1504, la reina pedía el respeto para las personas y bienes de los habitantes de América, pero no se extiende explícitamente ese reconocimiento a los habitantes de las Islas Canarias. En términos muy diferentes, se refiere la testadora a los habitantes de Granada como moros y enemigos de la fe, a los que la reina castellana, como titular de la soberanía sobre los territorios conquistados, imponía las cargas impositivas. De la lectura del testamento de Isabel de Castilla se obtienen tres conclusiones distintas. Primera, que la población indígena o aborigen del archipiélago canario no representaba ya en 1504 problema alguno para la monarquía castellana. Segundo, que la población americana preocupaba a la reina por conocer previamente la existencia de abusos y excesos cometidos contra los indios. Y finalmente, la población musulmana de Granada se consideraba claramente enemiga por cuanto fue en 1500 y 1501, es decir, antes del testamento, cuando se habían producido las principales revueltas de mudéjares que terminaron con la intervención militar del conde de Tendilla y las famosas compresiones forzosas ordenadas en 1502. Por tanto, en las normas dictadas por Isabel no aparece ninguna intención explícita de dotar a la población aborigen del archipiélago canario de un estatus jurídico concreto o definido. Por el contrario, el criterio que se impuso de forma explícita fue el de la conquista para la conversión, aunque en realidad la conversión fue la justificación de la conquista, lo cual resulta muy fácil de corroborar a la vista de las fuentes normativas de esos años, que no cito porque son conocidas por todos y para ahorrar un poco de tiempo. En la política de la monarquía hispana en relación a la población no europea hay sin duda un antes y un después de Carlos I, ya que hasta la muerte de Fernando el Católico no se advirtieron cambios sustanciales. Sin embargo, la conquista de México como primer asunto americano que asumió el rey siendo ya emperador fue rodeada de dos complejas bases, la imperial por un lado, es decir, una única cristiandad, una única religión, y la de la contrarreforma por otro. Es posible que la expresión dominador de las gentes bárbaras que aparece en los primeros títulos del emperador se deba a la campaña azteca o a las norteafricanas y parece significar orgullo por la conquista de nuevos territorios. Pero este título desaparece de la documentación imperial muy pronto. Para conocer qué pensaba Carlos I de la población de los territorios no europeos, vamos a citar dos textos muy brevemente. Son dos instrucciones que dirige a su hijo Felipe. La primera, de 1543, cuando Felipe es nombrado regente de Castilla en la ausencia de su padre. En cuanto a las Islas Canarias, en este primer texto tampoco hay ninguna referencia, pero sí una en general relativa a la dificultad que va a tener el regente para gobernar territorios tan distantes. Y dice, porque veis cuánta tierra habéis de señorear, en cuántas partes y cuán distantes están las unas de las otras. Pero luego, en relación a América, sí hay una mención expresa del Consejo de Indias y del el respeto y la atención que ha de prestarle el regente a dicho consejo. Hay un segundo texto, unas segundas instrucciones de Carlos V a su hijo, esta vez escritas o redactadas desde Alemania, donde el único territorio que se menciona expresamente es el americano. Y existen varias referencias que creo que hay que citar, aunque sea también muy brevemente. Por ejemplo, en ella se incluye ahora por primera vez la expresión al servicio de Dios, que sustituye a la usada con anterioridad referida a los infieles enemigos de nuestra Santa Fe. Esta es una invocación del factor religioso que resulta coherente en este año de 1548, puesto que ya en ese momento el imperio de Carlos V se encontraba dividido por razones religiosas y es una clara alusión a la necesidad de llevar adelante la contrarreforma. En cuanto a la relación jurídica entre indios y monarquía, estos no aparecen denominados nunca expresamente súbditos, ni siquiera vasallos, pero sí se alude a ellos como personas destinatarias de las decisiones de los gobernantes. En las instrucciones, en estas segundas instrucciones alemanas de 1548, se soslaya calificar jurídicamente a la población de las Indias, pero sí es indudable que se parte de la premisa de que la población indígena era diferente de la colonizadora. Entre los tratadistas americanos, como todos sabemos, se generó la consideración de que la población americana estaba compuesta por dos grupos diferentes, los indios y los colonizadores, cada uno con una situación jurídica peculiar, pero ambas necesarias. Este planteamiento no existió en el archipiélago canario, donde la estructura de la población revela incluso ya en los primeros años de la conquista que el aborigen es una minoría marginal y que la nueva sociedad se va a configurar como una sociedad de conquistadores. Por tanto, entre el año 1513, cuando Carlos I se autotitulaba domador de gentes bárbaras, y la fecha de estas dos instrucciones, 1543 y 1548, se advierte una evolución importante en el concepto que tiene el emperador de la población que habitaba en sus territorios. Sin embargo, no se advierte este cambio con respecto a la población canaria, por cuanto él mismo... en la Real Cédula de Confirmación de los Privilegios de Tenerife se refirió a los aborígenes canarios como una situación del pasado. Vean ustedes en los últimos cuatro líneas de este facsímil. Por tanto, ni siquiera pudo propulsar ninguna campaña bélica en las islas, puesto que ya la etapa de la conquista estaba terminada. Con respecto a los habitantes de América, sí se advierte en las instrucciones una reflexión del propio poder regio, que ha partido de la intolerancia inicial, ahí esa alusión al domador, que evoluciona primero hacia una justificación de la conquista por vía doctrinal, luego hay una actitud crítica y luego finalmente una postura de comprensión hacia la población americana y deseo de controlar los abusos de los conquistadores. Después de finalizada la campaña de México, empiezan a llegar, y con esto ya termino, empiezan a llegar a la zona norte del continente americano los primeros colonos franceses. El primer texto jurídico francés relativo a Canadá se dictó en 1540 y se trata de una comisión al famoso marino Jacques Cartier para establecerse en aquel territorio. Entre la justificación de Francisco I, el rey que dicta esta norma para esa comisión, se encuentra simplemente transmitir el conocimiento de Dios a los salvajes. Les llama salvajes. En el nombramiento de este primer ocupante legal de Canadá, aparecen algunas claves importantes. En primer lugar, el objeto del viaje, que era el conocer nuevas tierras. En segundo lugar, proclamar que el rey francés profesaba la religión católica, que no era protestante. Y, en general, facilitar la ocupación de las nuevas tierras. Luego, en las disposiciones reales sucesivas, se mantiene el mismo criterio, pero se añade, en cuanto a los fines de la colonización, el de establecer, extender y hacer conocer el nombre, el poder y la autoridad de su majestad. En el siglo siguiente, la intervención de Richelieu, decididamente católico, consiste en dictar una serie de reglamentos para Canadá, insistiendo en la necesidad de que el territorio se poblara únicamente con católicos franceses. También, durante todo el reinado de Luis XIV, será constante la intervención de Richelieu en este sentido. Lo fundamental de la colonización francesa en cuanto a la población indígena es que los colonizadores franceses se aprovecharon de la experiencia española y que en las tierras del este de América no existían grandes imperios que conquistar, como les ocurrió a los españoles con los incas y con los aztecas. Y ello posibilitó que la colonización francesa se llevara a cabo en un contexto de integración del indígena por la conversión pacífica que llevaron a cabo diversas órdenes religiosas. Cuando los territorios canadienses se convirtieron en colonia británica, los reyes ingleses insistieron en la necesidad de establecer en el territorio la religión protestante, así como la de educar a los niños en los principios de esta religión, construyendo de inmediato escuelas protestantes. También se prohibió el ejercicio de la jurisdicción católica en cualquier lugar del territorio, todo ello en virtud del famoso Tratado de París, firmado en 1763. La colonización inglesa, no obstante, había comenzado en el siglo XVII con dos formas muy diferentes, la de la Nueva Inglaterra, ocupada por los puritanos ingleses, y la del sur, Virginia, con una economía similar a de la América francesa. Sin embargo, en el territorio de Nueva Inglaterra se instalaron los puritanos, que al profesar un integrismo bíblico de total intransigencia, partieron de la necesidad de la eliminación de la población indígena. Por tanto, desde la perspectiva puramente ideológica, la política más rigurosa contra el indígena americano la protagonizaron los puritanos, los cuales planearon el exterminio de los pueblos aborígenes como un gran mérito al servicio de Dios, planteamiento que nunca existió en la América española, ni siquiera en los primeros momentos de la conquista, hasta el punto de que aún en tiempos de Cristóbal Colón, el rey le prohibió regresar a España con unos indios antillanos por no tener seguridad de la moralidad y licitud de tal medida. La conquista de los territorios americanos del norte y del sur no puede explicarse sin la historia de su población aborigen y sin la justificación de las líneas o directrices políticas que, en cuanto a esta, como ocupante previa del territorio a colonizar, imponían en cada caso los nuevos gobernantes. Y siempre, en esa justificación, pues ha ocupado, como creo que es fácil comprobar, un papel primordial el factor religioso. Nada más y muchas gracias.